Program 416C, Diario Investigativo de Greg Simaski, Radio Libertad en Vivo, presentado por Tony Alamo. Hola, soy el pastor mundial Tony Alamo, reemplazando otra vez a Greg Simaski. Estaré hablando acerca de las cosas que están pasando en el mundo de hoy. También tengo varios invitados. Una de las cosas que Greg Simaski siempre me pregunta cuando me entrevista en este programa es, ¿cómo recibí yo la salvación? Es algo increíble. He dado mi testimonio dos veces en el aire, pero no estoy seguro de que los que me escuchan esta tarde lo conocen. Nosotros hemos tenido mucha resistencia desde el tiempo que fui nacido de nuevo del Espíritu. El gobierno ha estado resistiendo los verdaderos cristianos y los de Israel. Angustia ver cómo es que la gente de hoy, por ejemplo, cuando los judíos regresaron a Israel, ellos mismos comenzaron a llamar a Israel Palestina. Yo siempre he sido una persona muy patriótica, así como mi difunta esposa. Pero incluso los patrióticos de hoy en día no están conscientes de lo que les está pasando. Piensan que el problema es los judíos, pensando que son ellos que están tratando de apoderarse del mundo. La verdad es que el Vaticano ordenó que colocaran ciertos papeles en una casa de prostitución. Luego mataron a un judío y metieron su cadáver en esa casa de prostitución y se encontraron los papeles junto al cuerpo. Esos papeles fueron colocados allí por jesuitas. Supuestamente eran los protólogos de los hijos de Sion, o una falsificación. No hay manera posible que los judíos estén tratando de controlar el mundo. Yo viví en Israel por cierto tiempo y los judíos son pobres, aunque hay ciertos que dicen que son ricos y que son dueños de Wall Street. Los medios noticieros son los que hacen que la gente así crea. El mundo entero está engañado. Creen tales cosas y es una triste situación. Yo no quiero que los judíos sigan llamando la tierra de Israel Palestina. No lo hagan. Eso enfurece a Dios, a mí, y debe de enfurecer a cada judío en la faz de la tierra. ¿Cómo se atreven a llamar el lugar que Dios le dio a los judíos Palestina? Lo que pasó es que Dios esparció a los judíos a través del mundo por cuenta de sus pecados. Pero Dios declaró en su palabra que regresaría a los judíos a su hogar, a Israel. Lo considero blasfemia cuando llaman a Israel Palestina. Los judíos no estuvieron en su tierra por 2000 años. La Biblia dice que cuando alguien sale de su hogar, de su tierra, que vendrán otros y encontrarán que es un buen lugar para vivir. Cuando yo estuve en Israel, noté que los judíos no se enojaron al ver que allí vivían palestinos, pero la tierra se llama Israel, no Palestina. Los israelitas no se molestan en tener allí gente de diferentes naciones árabes. Yo antes iba a Nazarea, arriba en la montaña, y el lugar estaba empacado con árabes. Y los árabes eran buena gente. Cada árabe que conocí fue amable y amaban a los judíos. Y ellos podían ver que yo era judío. Mi verdadero nombre es Bernie Lazar Hoffman. Me cambié el nombre hace muchos años cuando estaba envuelto en la industria de entretenimiento como un cantante. Mas luego me convertí en un promovedor después de estar envuelto en el drama y cosas así. No soy actor, soy como soy y eso es todo. Pero yo antes los visitaba en el Monte Tabor. Y allí hay muchos árabes que viven allí. Casi todo lugar es árabe. También iba a tiendas en Nazarea y allí todos los que atendían las tiendas eran árabes. Visité allí una tienda de helados y los que allí trabajaban también eran árabes. Todos guardaban de mí y me llamaban Yahudí, que quiere decir judío. Les pregunté cómo sabían. Inmediatamente se colocaron su mano sobre su cara para señalar que era por mi cara que sabían. Yo no odio a los judíos. Los judíos no están tratando de apoderarse del mundo. Los judíos son un pueblo muy cariñoso. Así son los que he conocido yo, y la Biblia declara. Y el apóstol Pablo pregunta, ¿qué ventaja hay en ser un judío? Esta pregunta se encuentra en el Nuevo Testamento, y la respuesta es que de toda manera hay ventaja en ser un judío, ya que fue a ellos que Dios entregó sus oráculos. En otras palabras, los judíos tenían el Antiguo Testamento. Ellos pudieron ver el plan de la salvación en el Antiguo Testamento, pero mucho antes que los gentiles. La Biblia claramente lo dice. Dice que los oráculos de Dios fueron dados a los judíos. Esto es una de las cosas que quería declarar hoy. Judíos no permiten que nadie llame su tierra Palestina, porque Dios dijo que iba a regresar a los judíos a su tierra después de 2000 años, al fin de la dispensación del tiempo de los gentiles. Los árabes son gentiles. La Biblia lo dice. No quiero ofender a nadie, pero si leen la Biblia verán que así dice. La raza árabe es la raza bastarda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los árabes no son los hijos de promesa. Dios sí le prometió a Abraham que su simiente sería una bendición para todo el mundo, proveyendo que recibirían la promesa. En otras palabras, el pacto. La Biblia dice que Abraham y Sara tendrían un hijo. Agar no fue mencionada, pero porque Sara se volvió impaciente, quiso que Abraham se acostara con su sirvienta, y ella era una egipcia. Y Abraham tuvo relaciones con ella, y de esa relación vino Ismael. Ismael no fue el hijo de promesa, fue el principio de las naciones árabes, como Palestina y el resto de ellas. Si leen la Biblia, verán que Dios le dio la tierra de Israel a los judíos. Es una tierra de leche y miel. Son los que deberían de entrar a la tierra de leche y miel, a Israel, pero que temieron a los gigantes, a excepción de dos testigos. Uno fue Josué y el otro fue otro israelita, Caleb. Fueron los únicos ancianos que fueron permitidos cruzar el Jordán y entrar la tierra dada a ellos por Dios. Cuando Dios les da algo a alguien, cuando Dios les dio esta tierra, mientras estaban guardando el pacto, podían permanecer allí. Pero una vez que quebrantaron el pacto con Dios, Dios los dispersó, pero dijo que en los últimos días los regresaría al fin de la dispensación de los gentiles. Y eso pasó en 1947 y 1948. De nuevo, soy Tony Alamo, reemplazando a Greg Simaski. Me pidió ayer que lo reemplazara y lo reemplacé por 2 horas con varios invitados. Hoy también tengo invitados. Están escuchando la verdad. Hay tantas distracciones en el mundo de hoy, pero hay varias cosas que la gente debe de aceptar en su corazón, en sus almas y en sus cerebros. Necesitan saber que Israel es Israel, no Palestina. También tienen que saber que solo hay una manera de entrar al reino de los cielos, y es por medio del judío número 1, el judío principal del mundo, el quien Dios usó para entrar a este mundo como un hombre. El nombre de ese hombre fue Jesús. Él era un verdadero hombre con verdadera sangre. Él tenía carne verdadera, huesos verdaderos, y todo lo que tenemos nosotros tenía él. Ahora el Señor dice que él sería el simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, y sus hijos fueron las 12 tribus, y la tierra fue ocupada por ellos. Solo porque los dispersó Dios no quiere decir que les quitó la tierra. Él nunca se las quitó. Él no dijo que le entregaría la tierra a los palestinos, sino que dijo que regresaría a los judíos a su tierra en los últimos días. Si, por ejemplo, salieras de tu casa en vacaciones y regresarías a tu hogar y encontraras a otro viviendo allí, eso no quiere decir que la casa es de él. La casa es tuya, así como la tierra le pertenece a los judíos. y está escrito en la Biblia que regresarían. Greg Simaski siempre me preguntaba cómo fui salvo. Bueno, soy un judío y Dios hizo una promesa que nosotros los judíos estaríamos predicándole el evangelio a los gentiles en los últimos días. Así que mejor es que nos escuchen. Dios crió los cielos y la tierra y la plenitud de ello. ¿Qué provecho hay en ser judío? Hay muchos que resisten la verdad, incluso el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, declaró que Alejandro el Calderero le había hecho mucho daño. Lo que hizo fue resistir el evangelio vigorosamente. Pablo le estaba advirtiendo al resto de la gente a que no le escucharan a Alejandro. Algo que deben de saber de los mentirosos es que el espíritu de Satanás es muy astuto. Uno puede ser engañado y la Biblia dice que el mundo entero sería engañado en los últimos días. Yo también estaba engañado antes de que el Señor me visitó en una oficina en Beverly Hills. Yo estaba haciendo una promoción. Yo había hecho una promoción para Sunny Chair y para el Best de los Beatles y para muchos otros como Robán el cantante. Yo promoví a Robán después de ser salvo. Muchos en la industria de películas y de música pensaban que yo me había vuelto loco porque estaba en las calles repartiendo folletos evangélicos y predicándole a la gente y orando con ellos la oración del pecador. Nos arrodillábamos allí mismo en el bulevar de Hollywood en la acera y yo les pedía que repitieran una oración pidiéndole a Cristo que entrara en su corazón y los lavara en su preciosa sangre y que Cristo lo haría. Esto estaba sucediendo durante el tiempo en que los hippies estaban como locos andando en las calles de Hollywood y no me gustaban los hippies en ese tiempo. Me gustaba Hollywood porque era un lugar muy glamuroso, hasta que entraron los hippies en la escena. El bulevar se ensució por ellos, quienes andaban por las calles con sus cabellos largos y sus pantalones blue jeans rotos en las rodillas con los bolsillos por fuera, y apestaban. Uno podía ver que muchos ni se habían bañado por mucho tiempo y andaban con los ojos retrocedidos. Y no me gustaba de ellos. Yo era un promovedor, un actor, un cantante, y no sabía cómo promover mugre ni asquerosidad, ni cualquier otra cosa en el cual no tenía fe. Después de ser salvo, yo pensaba que mi ministerio sería predicarle el evangelio a las estrellas de cine, a cantantes, a músicos y a otros personajes que conocía bien. Así que yo estaba haciendo una promoción para un cantante llamado Bobby Jamerson. Él era de Arizona. Yo había oído a varios tipos jactándose de él. Estaban todos sentados en una mesa en un lugar llamado The Caroline Pines, a las pinas de las Carolinas. Y yo estaba sentado cerca de ellos y los oí diciendo, «Ese tipo va a ser un éxito. Tiene una cita esta mañana con Warner Brothers. También tiene una cita con Adam Livingstone en Capital Records y Randy Weir en PG Records. También está interesado en él». Así que un hombre de la rama Tijuana me llamó después de firmar a Bobby. Quería que yo lo firmara en su etiqueta. Y Capital Records acababa de abrir una nueva etiqueta llamada Tower Records porque se encontraba en el Capital Tower, a la torre de la capital, y ellos también lo querían. Por tanto, decidí acercarme a los tipos que estaban jacteándose de él y les dije, «Si este tipo es tan bueno como dicen, yo lo haré un éxito». Antes de esto, yo había hecho mucho dinero de otra promoción que había hecho, llamada Los 20 Éxitos Originales. Yo fui el que comenzó la oferta que siempre se ve en la televisión. Promoví 20 éxitos originales, cada uno éxitos. Así que todos subimos a un lugar. Detrás de Franklin Avenue había un castillo llamado el Castillo de Magos que todavía existe. Y vivía él en un pequeño apartamento que quedaba cerca. y escuché su música. Y cada canción era bella. Tenía unas canciones fantásticas, canciones comerciales. Así que yo lo firmé y le pedí permiso a su mamá primero, puesto que solo tenía 17 años, y ella firmó los papeles y comencé a hacerle una promoción en la revista Billboard Magazine y en ciertos periódicos que se dedicaban a la promoción y a intercambio. Y antes de que lo pusiera en disco, y no necesitábamos muchos discos, Jack Michie, quien hizo muchos de los arreglos para los Rolling Stones, Jack Deschanan y más personajes como los Rolling Stones y los Beatles, Jack quería ser el que lo ponía en disco, pero yo le dije, Jack, tus arreglos son demasiado grandes y este joven tiene una voz muy lisa. No puede haber más que un bajo, la batería y Bobby Jamerson tocando la guitarra. Así que todo el mundo quería saber quién era este tipo que no dejaba que nadie viera su rostro. Y cada semana el anuncio que tenía en el periódico se ponía más y más grande. Primero lo puse en un anuncio tomando una cuarta página, más mostrando solo su silueta. Luego, la próxima semana el anuncio tomaba media página. La siguiente semana el anuncio tomó tres cuartas partes de la página y en unas cuantas semanas el anuncio tomó dos páginas diciendo: el próximo fenómeno, Bobby Jamerson. Ese anuncio terminó tomando tres páginas diciendo la misma cosa: el próximo fenómeno, Bobby Jamerson. Yo no incluí en ese tiempo el nombre de la compañía de discos porque quería que la gente pensara que era una compañía muy grande, como la de Frank Sinatra o Capitol Records o RCA u otras de las grandes que estaba haciendo esta promoción. Y todos así pensaban. Bill Wardlow de Billboard Magazine me llamó por teléfono y me dijo, mejor es que muestres un retrato de este tipo, porque si no, habrán aquellos que querrán decir que ellos mismos son Bobby Jamerson, tomando ventaja del dinero que te gastaste en Bobby Jamerson. Así que después de mi anuncio de cuatro páginas, decidí mostrar un retrato de su cara, contando que Talamo Records, quien lo estaba promoviendo. T para Tony y Alamo, mi apellido. Después de esto, comencé a salir con discos y cada canción de él salía número uno. No importaba dónde se escuchaban y la gente estaba muy entusiasmada y excitada por este joven. Y me llamaron de MCA y William Morris y diferentes agencias y diferentes programas de televisión querían que él apareciera. Así que mi abogado me dijo que el abogado de los Beatles también, como ciertas estrellas de cine, como Shirley MacLaine, Barton MacLaine y muchas otras estrellas de cine, me rogaron que atendiera una oficina en Beverly Hills. Así que fuimos y de pronto dijo el abogado, tu promoción es la mejor que he visto en mi vida. Yo le respondí que no necesitaba dinero y que quería continuar haciendo la promoción yo mismo, sin ayuda. Mientras estaba pensando en lo que estaba a punto de decir, mis oídos se apagaron y sentí un fuerte poder bajar sobre mí. Era un gimiento muy caluroso, pero poderoso. Y oí una voz. No podía oír nada de mis oídos naturales. Paré de oír, pero oía por todo mi cuerpo una voz diciendo, soy el Señor tu Dios. Párate y dile a la gente que está en este cuarto acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra, o ciertamente morirás. Pensé que me estaba volviendo loco, por tanto decidí salir de la oficina y admitirme a un hospital psiquiátrico privado. Figuré que podía entrar al hospital, hacer unas cuantas billeteras de cuero, pintar o hacer lo que sea que hacen en esos lugares, mientras que era rehabilitado. Figuré que así le pasan a los genios y que no era nada serio. Figuré que incluso el pintor famoso Van Gogh se volvió loco y terminó cortándose la oreja y enviándosela a su novia por cualquier razón. Así que uno de mis amigos, Mel Gibson, quien escribió la canción I Can't Stop Leaving You o Lonesome Me, Sweet Dreams y otros éxitos así, fue admitido en un hospital psiquiátrico después de volverse un alcohólico y entró a un hospital para rehabilitarse. Me imagino que al que se llama Camarilla, quien también son admitidos los que no están confusos. Me puse a pensar en cómo nadie pensaba mal de él y cómo lo admiraban todavía. Me imaginaba a todos admirándome todavía después de salir de un hospital. Y al tratar de subir de mi silla, me di cuenta que no podía. Ese poder que sentía era tan fuerte que causó que mis rodillas se debilitaran. Mi cuerpo entero se sentía débil y me puse a pensar en lo débil que me sentía. Trataba, pero no podía. Y esa voz regresó. Podía oír la voz en mi pecho, también como en mis piernas, mis pies y en todo lugar. No dudes. Yo soy el Señor tu Dios. Párate y cuéntale a la gente en este cuarto del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra otra vez o seguramente morirás. Y en ese instante bajó un tremendo poder. Era un poder tan grande que llenó todo el espacio. No había espacio vacío en el mundo ni en el universo. Todo el espacio estaba lleno de él. Y entendí en ese instante su inteligencia, su poder. Entendí que todo poder le pertenecía a este gran poder y que él conocía todo. Yo había oído a gente decir que Dios conoce cada cabello y pelo en tu cabeza. Pero cuando Dios se me presentó, no fue difícil para mí entender que Él de veras sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Yo sabía que Él conocía cada fibra en cada carpeta y todo lo que había hecho en el pasado, y que me conocía antes de que nací, y cada pecado que jamás había cometido. Supe que Dios conoce todo y a todos en el mundo, incluso antes de que fueran nacidos. Más tarde, después de ser salvo, leí en la Biblia, en Jeremías, al profeta, que Dios lo conocía incluso antes de estar en el vientre de su madre. Las cosas que aprendí en la Biblia acerca de estas cosas me dieron escalofrío, porque sí hay un gran yo soy en todo lugar en donde nos encontramos. No importa a dónde estés, allí está Él, y Él es el átomo, las moléculas de las cuales estamos compuestos. Somos compuestos de sus pensamientos. Tú y yo somos productos de su imaginación. Él es verdadero y Él nos imaginó y nos crió con su palabra y nos dijo que respiráramos de su espíritu. Y su espíritu es tan poderoso y tan lleno de autoridad que comenzamos a respirar. Y a algunos permite Dios que respiren por pocos años y a otros permite que respiren por muchos. Algunos no permite que respiren y nacen muertos. Así que me puse a pensar, si hay un Dios, entonces debe de haber un diablo, porque yo había oído acerca de estas cosas. De veras, nunca había leído la Biblia, nunca había tomado una en mis manos. Así que traté de subir de la silla usando toda mi fuerza y logré pararme. De pronto sentí el espíritu subiendo de mi cuarto, saliendo y luego entrando. Subía y bajaba como si el Señor estuviera jugando conmigo. Dios estaba jugando conmigo como un niño juega con un yo-yo, y la voz regresó atravesando mi cuerpo, decía, ahora sabes, ahora sabes, ahora sabes. Yo le respondí diciendo, sí, Señor, no me mates, no me mates, yo les diré. Y con toda esa sabiduría y entendimiento que bajaron sobre mí, supe entonces que existía un cielo y un infierno, lo supe. Continuaré en unos cuantos minutos después de este corto reposo. Soy Tony Alamo, pastor mundial. Continúen escuchando comerciales y música. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. estoy reemplazando a Greg Simaski en su programa El Diario Investigativo. Y le doy muchas gracias. Me siento halagado que Greg me pidió presentar su programa por él. Me siento muy halagado. Si alguien quiere llamarnos, pueden escuchar nuestro programa mundialmente en la radio. Si no pueden alcanzarnos por la radio en AM y en FM, pueden hacerlo por onda corta y visitando a alamoministries.com. Es un sitio web mundial, alamoministries.com. Para continuar con mi testimonio, yo soy el último que jamás hubiera imaginado ser llamado por Dios. Nunca me hubiera imaginado Dios hablando conmigo o cualquier cosa semejante. Nunca ni hubiera soñado en tal cosa. Yo estaba envuelto en promociones, tenía una fuerte conexión con la industria de rocolas o máquinas de disco. Había 500,000 de rocolas en la nación. Me dijeron que cada vez que yo saliera con un disco, que ellos inmediatamente agregarían las canciones en sus máquinas de disco. Eso quiere decir que 500,000 de canciones saldrían al mismo tiempo a través de la nación, que por lo menos me colocarían en los primeros 20 éxitos en la lista de grandes éxitos, y probablemente saldrían entre los primeros 10 éxitos. Así que yo tenía muy buenos amigos en las revistas Billboard y Cashbox, y lo único que tendría que hacer yo es reportarle las ventas y mostrarle los recibos, y ellos definitivamente me ponían en la lista de éxitos, incluso Melody Maker, quien es la revista principal de Europa. Allí también hubiera salido mis promociones como éxitos. Yo estaba envuelto en tantas cosas. Yo podía poner a quien quería en programas de televisión y no aceptaba a nadie para promover a menos que eran buenos. Y cuando aceptaba a alguien para promover, los ponía en la televisión enseguida, en los programas más populares. Los ponía en programas como Ed Sullivan, Red Shelton y así. Y hasta estaba manejando a diferentes locutores, uno de ellos siendo Terry Knight, quien era el locutor en ese tiempo en Windsor, Ontario, Cleveland, Ohio, y en Detroit. Cada vez que uno toca una canción en una de sus estaciones, terminaba número uno, y eso causaría lo que se llama popularmente como quebrantar el disco. Eso causaría que el disco se esparciera a través de la nación primero y luego a través del mundo. Pero regresando al testimonio dado a mí por el Señor, yo le rogué a Dios diciendo, «No me mates, no me mates». Y Dios luego me devolvió mi espíritu después de jugar con él como si fuera un yo-yo. Y le dije a Dios, «Les diré, pero no ahora». Yo tenía 17 personas conmigo, incluyendo a Bobby Jemerson. Había conmigo 6 agentes de Polaca de Los Ángeles, quienes alquilé. También tenía un chofer para la limusina en que andábamos, Bobby Jemerson y yo. Había 2 motocicletas enfrente, 2 a nuestros lados y 2 por atrás. También tenía más personas que me seguían. Tenía una enfermera, un barbero, y todos estaban ahí como parte de mi promoción. Andábamos en Lincolns y Cadillacs, así que allí estaba yo tratando de hacer tal exhibición mientras que el Señor me estaba sacando el aliento. Mi abogado también estaba presente, así como su mujer en adición al otro abogado, quien estábamos visitando. Así que cuando el Señor comenzó a meter y sacar el aliento de mi cuerpo, dije, «Señor, lo haré ahora mismo, no me mates». El aliento entró de nuevo a mi cuerpo y les dije a todos, sabiendo que no podía jugar con Dios. Aprendí que no se puede razonar con Dios para que haga las cosas como queremos nosotros. Y no creo que haya nadie en este mundo que pueda convencer a Dios a hacer las cosas que quiere Él. Hay que hacer las cosas como quiere Dios. Yo fui convencido a hacer las cosas como quiere Dios, sabiendo que mi alma se podía apartar de mí y terminar en el infierno. El Señor me mostró que existía un cielo y un infierno, y no había manera de argumentar con Dios. Nunca consideré a Dios como orgulloso. Supe instantáneamente a dónde terminaría yo si argumentaba con Dios. Aprendí más tarde que una ramera corriente y un publicano entrarían al cielo antes de un orgulloso o alguien quien se considera justo. Uno ve a tantos que pasan sentados en iglesias y que se piensan salvos. Hay un folleto que distribuimos, se llama De eso es que se trata, Bessie. Bessie cuenta cómo estuvo en iglesias. Fue bautizada como protestante. Más tarde se casó con un tipo y fue bautizada a la iglesia católica. Lo cual no vale nada, porque uno tiene que ser nacido de nuevo del Espíritu. Luego murió y tuvo una experiencia sobrenatural. Ordenen ese folleto y verán que no importa si son protestantes, budistas, católicos, musulmanes, nada importa. Las denominaciones no importan. El Espíritu Santo del Señor tiene que vivir en nuestro corazón y tenemos que permitir que ese Espíritu mortifique las acciones de la carne. En otras palabras, que mate las viejas obras de la carne en que vivíamos. No somos permitidos a vivir como vivíamos antes. Ella pensaba que estaba salva y que estaba en camino al cielo, pero su espíritu terminó en el infierno, y el Señor estaba agarrando de su mano mientras allí estaba. Y ella dijo, «Señor, no quiero estar aquí. Nunca he querido estar aquí». Allí también vio una visión del Señor Jesucristo muriendo en la cruz, y de esa cruz vio que de eso es que se trataba todo, Bessie. Y les gustaría leer esa literatura. Muchas personas que han estado sentadas en iglesias confesionales no son salvas. Esta mujer atendía a la iglesia, nunca hacía nada malo, cuidaba a sus hijos y hasta se acostaba sin comer, porque quería alimentar a sus hijitos con lo que tenía. Ella era una buena mujer, pero no importa lo bueno que seamos, si no conocemos a Cristo, si no conocemos al Espíritu del Señor, si Él no está morando en nuestro corazón y usando nuestros cuerpos como un vestido, porque Dios mora en carne humana así como lo hizo en Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entrarán en tu alma, cuando permitas que entren, y sabrás qué hacer leyendo la Biblia. El Espíritu Santo luego te dirigirá y te conducirá. Algunas veces te dirá que vayas, otras veces te mandará quedarte en tu puesto. Ordenen este testimonio. Se llama De eso es que se trata, Bessie. Y también puedes recibir una copia de mi testimonio, el cual he estado compartiendo ahora mismo. Solo tienes que visitarnos a www.alamoministries.com y te enviaremos una Biblia gratis si no tienes con qué comprar una. Será la Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960. También he escrito mucha literatura y tengo un programa de radio y los mensajes que sintonizamos los grabamos y los enviamos a quien los pida. Son gratis y vienen en CD o en cassette, incluyendo el costo de envío. Todo es gratis. Nosotros hemos recibido mucho abuso desde que fui salvo. Yo no fui salvo inmediatamente después de tener esa experiencia sobrenatural, pero me puse a hablar acerca de Dios. Decía, «Saben, yo nunca había creído ni en Dios ni en Jesús hasta que Dios me apareció y me dijo que Jesucristo iba a regresar a la tierra. Yo pensaba que los que me habían oído iban a quedar en choque, pero me miraron como si estuviera viendo un programa de televisión. El Señor luego comenzó a sacar el aliento de mi cuerpo otra vez. Yo no le hablaba a Dios en voz alta, sino en mi corazón, y le dije, «Señor», dije lo que quería que dijera. Dios luego me recordó de las tantas veces que había promovido cosas como a los estudios de salud, un gimnasio. Él puso bloques ante mis ojos, mostrándome las diferentes promociones grandes que había hecho. me mostró una de mis promociones donde el locutor decía: "Hola, soy el Herald McDaniel con la oferta más grande del mundo, 20 éxitos en un solo álbum por tal y tal cantidad de dinero". Y antes de eso me mostró otra promoción diciendo: "Este es el estudio gimnasio americano de salud y de forma silueta. Hombres, agreguen más pulgadas a sus brazos. Mujeres, reduzcan 3 o 4 pulgadas en sus cinturas. Agreguen más años a sus vidas y más vida a sus años. Háganse miembros del gimnasio americano de salud y forma silueta internacional". Yo era el vicepresidente de esa organización establecida de Ray Wilson, quien todavía es el gran gurú de gimnasios. Yo estaba envuelto con él en esa industria, así como Charlie Tartell y Herb Calhoun, y con muchos otros que todavía están envueltos en el negocio de salud. Así que Dios me dijo: "Ahora que sabes que estoy aquí y has hecho tantas grandes promociones, vas a decir: 'Solo Dios me está mandando a decirles que Jesucristo va a regresar a la tierra otra vez'". Quedé pasmado, le contesté: "Dios mío, este es Dios", y ni hubo entusiasmo en mis palabras. "¿Por qué me debe de importar lo que diga la gente de mí en este cuarto o en cualquier otro lugar del mundo? ¿Por qué me da pena hablar de Dios? Bueno, ahora sé. Es porque la mayoría de la gente lo ve a uno como loco cuando hablamos de Dios. Así que Jesús y todos los profetas estaban locos en los ojos de la gente. La Biblia dice que pensarán que uno es loco, especialmente si uno se pone a hablar en lenguas ante la gente. Yo no hablo en lenguas ante la gente". Pablo lo dijo. Dijo que no debemos hablar en lenguas en la congregación, porque los que no son salvos pensarán que estás loco. Sin embargo, veo a muchos ministros. Yo he sido salvo por casi 43 años y le doy gracias a Dios por darme una mujer como Susie, quien murió el 8 de abril de 1982, y ella me dijo lo que debería de decir y no decir, hacer y no hacer en ciertas iglesias, porque yo usaba mucha jerga. Susie me dijo que nadie me podría ni entender. Por eso me comenzó a llevar a las diferentes misiones donde había alcohólicos y personas así que ni le prestaban mucha atención al evangelio, puesto que estaban en otro mundo. Así que al fin de cada día me decía: "Hiciste bien, pero te equivocaste en esto y en lo otro", y me entrenó y me llevaba por todo lugar. Ella fue salva por 25 años antes que yo, y ella tenía un gran testimonio de salud del Señor, porque ella se estaba muriendo de tuberculosis y estaba a punto de morir. Y esa noche oía al médico que estaba en su casa en Arkansas diciendo: "No durará la noche", y su madre estaba llorando. Y Susie me dijo que cuando uno está muy enfermo, uno oye mejor que nunca, porque uno está allí acostado, y ella estaba acostada en el porche de su casa, que estaba cubierto en vidrio, y ella podía oír muy bien, mejor que una persona saludable. Así que su madre seguía diciendo: "No la puedo dejarla morir, no puedo". Y 2 o 3 personas que vivían al frente de su casa vinieron a visitar a Susie. Esas personas tenían un garaje donde arreglaban carros durante el día y en donde tenían servicios durante la noche. Susie me dijo que se podía oír las canciones evangélicas desde el cruzar la calle. Y cantaban canciones como "¿Cuánto te amo, Jesús?", "Un día volveré", y muchas otras viejas canciones evangélicas. Y esto me hizo adorar esas canciones evangélicas, puesto que podía sentir el Espíritu Santo en ellas. Pero no siento el Espíritu Santo en la música rap que claman ser evangélica. Esa música viene directamente de los fosos del infierno. También hay mucha otra música secular, toda basura, como la música rock. Cuando yo estaba envuelto en el negocio de la música rock, yo estaba envuelto en la música rock, Ahora que estoy en el campo evangélico, yo quiero sentir el Espíritu Santo en las canciones que estamos tocando en nuestra iglesia y en las canciones que canto. Y yo canto bien para el Señor. Pueden oír mis canciones en nuestro sitio web o en mi programa. Yo no solo me toco a mí, sino otros artistas también. Pero cuando oraron por ella, su cuarto se llenó de nubes y podía ver ángeles en ese cuartito en Dyer, Arkansas. Luego vio una mano grande y clavada bajando de las nubes que tocó su pecho. Y ella fue sanada. 15 años más tarde tuve que llevar a Susie al médico. Se dislocó algo en el hombro después de que estábamos jugando por allí. Así que la llevé a un quiropráctico, a un amigo mío llamado Dr. Bampa en Hollywood. Y él le tomó un radio X y la ajustó un poco. Y me llamó por teléfono y me dijo, Tony, ¿está Susie por allí? Le dije, no. Luego me dijo que los pulmones de Susie estaban negros y llenos de cicatrices. Comencé a reírme. Le conté cómo Susie tenía tuberculosis cuando era joven y cómo el Señor la sanó. Este médico era italiano, un buen amigo mío. Se parecía al actor llamado Luke Canty. Así que yo sabía que su testimonio era la verdad. Y años más tarde, después de ser sanada, le dio hambre y su tío era el dueño de una tiendita de comestibles a media cuadra de su casa. Este pueblito era muy pequeño y Susie le pidió a su mamá carne enlatada. También quería pepinos en vinagre. Su abuela, quien siempre fue la espina de su carne, le dijo, «No puedes tener eso. Está enferma». Su madre luego dijo, «No me importa lo que ponga en su cuerpo con tal que sea comida. Si ella quiere algo que comer, lo comerá». Así que llamaron al tío y él abrió la tienda y le trajo lo que quería. Y uno de sus familiares se acababa de casar y tenía una granjita en las montañas de Ozark. Y le pidieron permiso a su mamá que la dejara vivir con ellos en la granja por un tiempo. Tenían una vaca y unos cuantos pollitos para que pudiera comer huevos frescos y cosas así hasta que se fortaleciera. Así que todos los días veía a Susie un calendario que había en la pared con un retrato de una jovencita, quien ella veía como sí misma. El retrato era de una jovencita con el cabello rubio. Ella estaba agarrada de una cruz de piedra cincelada y la cruz estaba situada en medio de un arroyo. Y la joven tenía un traje blanco y los más bajos del vestido estaba siguiendo la corriente, casi llevándosela consigo mientras que la joven se agarraba de la cruz. Para Susie, en su mente, esa niña era ella. Y aún joven sabía que era una pecadora y lloraba a menudo mientras tocaba en un viejo tocadisco una canción que dice, «Cuando el mundo esté en llamas, ¿dejarás que el pecho de Dios se vuelva en tu almohada?» Y ella lloraba y salía al bosque a orar. Y un día, una mañana, vio al Señor regresando a la tierra. Él estaba vestido en un vestido como usaban en los tiempos de antes, y alrededor de él había un arco iris de colores que nunca se han visto en la tierra. Los colores eran vivos, y vio un montón de animales luchando unos contra los otros. Y esto era representativo de los diferentes países que están tratando de devorarse hoy en día. Así que ella vio estas cosas y fue salva, nacida de nuevo del Espíritu. Encontró estas cosas en la Biblia y le clamó a Dios y el Señor le apareció. El Señor también me apareció una vez mientras tenía los ojos abiertos, pero el Señor le apareció a Susie muchas veces y hablaba con ella. Yo oigo acerca de esto y lo otro, como de sus maridos y sus hijos y cosas así, y de las cosas que tienen que hacer, pero no hablan acerca de las cosas pasadas e importantes que se necesitan saber en orden de ser salvos. no hablan acerca de testimonios así como los que les estoy contando ahora mismo. Si hablan del Señor, no habrá razón por lo cual matarse los unos a los otros y resistirse los unos a los otros. El mundo entero está compuesto de 1,000,000,000 de Alejandros los Caldereros, quienes resisten mi evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Es mi evangelio y también debería de ser tu evangelio. Debes de saber la verdad. Cuando sabes la verdad te libertará. Tendrás paz. Es la única paz que alcanzarás en este lado de la eternidad. Así que resistan a Satanás. No dejen que estos malvados y que el gobierno mundial, que el culto anticristo de Roma y su gobierno, el cual la Biblia llama la bestia, y su boca los medios noticieros, les diga lo que es, les mienten. Todo lo que dicen es mentira, y lo que les digo yo es la verdad, y es difícil de aceptar para ciertos de ustedes. Espero que no para todos. Algunos de ustedes recibirán todo lo demás. Cuando yo comencé a decirle a la gente que se encontraba en esa oficina, Jesús va a regresar a la tierra, yo me animé porque supe que Dios podía sacar mi alma de mi cuerpo y arrojarlo al infierno y al lago de fuego. Y dijeron, sáquenlo de aquí, está loco. Y era como si fuera la primera vez que dije la verdad. Anteriormente estaba diciendo que este tipo, Bobby Jamerson, sería el próximo fenómeno. Yo podía venderle hielo a un esquimal, pero no podía decirles la verdad. ¡Qué cosa! ¿Por qué no creen en la verdad para que sean salvos? ¡Alabado sea el Señor! Así que al final, Dios bajó y dijo, es suficiente, y comencé a oír otra vez, y podía oír al abogado judío decir, sáquenlo de aquí, está Mashigana, que quiere decir loco. Yo respondí, ¿yo estoy loco? Tú eres el que me pediste que viniera a tu oficina. Estabas tan excitado sobre esta falsa promoción que estaba haciendo. Estabas dispuesto a sacar cuanto dinero era necesario sacar del banco en orden de invertir en este tipo. Y yo no quería envolverme contigo. Yo quería toda la gloria para mí mismo. Para mí era algo glorioso. Después de que pasaron estas cosas, para mí las promociones pararon de significar algo para mí. No hay nada en este mundo que tendrá en la barra de juicio de Dios. Cuando nuestra alma salga de nuestro cuerpo, amigos, no estarán pensando en nada más en esta tierra. Estarán siendo confrontados por el Señor. Y si no han estado en negocios con Él, si no contienen su espíritu, el espíritu de santidad, y si han estado creyendo en falsas doctrinas, entonces estarán muy arrepentidos y avergonzados cuando se encuentren ante el Señor. Así como sabía que Dios era Él que estaba jalando y luego metiendo el aliento de mi cuerpo, así sabía que mi vida estaba en sus manos. Y como profeta del Señor les diré la misma cosa. Su aliento está en las manos de Dios, y como dije antes, Él es las moléculas que lo rodean. Él es todo. No hay vacío en el universo. Él llena todo. No hay espacio en este mundo, en este universo que no esté lleno de Él. Él sabe si estás haciendo una decisión ahora mismo. Él sabe si crees en las cosas que te digo y si no me crees. Lee la Biblia. Él sabe si no me crees. Pero el Señor me dijo, es suficiente. Y comencé a bajar las escaleras y todos los que estaban conmigo, incluyendo a Big Jim, quien era mi guardaespaldas en ese tiempo. Yo en realidad nunca había usado guardaespaldas. Él en realidad ni era un guardaespaldas. Él manejaba una ambulancia y le pagué como si fuera un guardaespaldas porque se veía como uno. Veo que la primera hora de este programa se ha acabado. Regresaremos en unos cuantos minutos después de un corto reposo. Alabado sea el Señor.